¿Conoces, Manuel, conoces Reims-les-Châteaux, en el sur de Francia?
Sé dónde está, pero yo no he estado nunca.
¿No has estado?
¿Y tú has estado, Juanjo?
Sí, yo sé que
y es, que es un lugar fascinante. Es todo el entorno, ¿eh? No solo Reims-les-Châteaux, que también lo es una aldeíta.
Yo además estoy haciendo una ruta cátara y tal, y bueno, impresionante.
Es la zona cátara, la zona de Languedoc, es una zona hermosísima. Y posiblemente sea una de las zonas más bonitas, tanto a nivel arquitectónico como a nivel natural de toda Europa. Bueno, pues ahí dicen que están los restos mortales en el Monte Cardouf, junto a Reims-les-Châteaux, y pusieron una bomba hace unos años para volar lo que llamaban la tumba de Dios. Hombre, yo creo que ahí se excedieron esa catalogación, pero el hecho de que se piense y que exista la creencia de que ese pudo ser el destino de un Jesucristo no muerto tras la crucifixión, que es una creencia que ha existido durante mucho tiempo y que se encuentra ahí, esa creencia ha existido durante muchísimo tiempo.
Sí, fíjate, además, hablando antes, como hablaba Manuel, del tema de la fonética, ¿no? Como determinadas cosas se van moderando en base a lo que tú crees que estás escuchando, ¿no? En el caso del Cardú, una de las líneas de investigación, quizás, vamos a decirlo así, poco ortodoxas, que defendía precisamente y que allí había sido enterrado ni más ni menos que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, era porque la propia homofonía de la pronunciación de Cardou en francés, Silvia tiene un francés extraordinario, el mío es terrible, con lo cual el tema está en que decían que la traducción vendría a ser algo así como corps de Dieu, es decir, cuerpo de Dios. Por lo tanto, era una de las bases de las muchísimas líneas que hay, ¿no?, de investigación en torno a este asunto, que además estuvo muy de moda. ¿Recordáis en el 2012 cuando también se vendía el metro cuadrado en el Cardú y en el pueblo que hay muy cerquita?
Por todas esas creencias que han existido, toda esa información verdaderamente fascinante, lo que ha existido también es que el lugar se ha convertido en centro de peregrinaje, pues de nueva era.
Que, no, y que si tú ibas allí en el, antes del 21 de diciembre de 2012, pues te salvarías, ¿no?, y el resto pues nos quemaríamos. Por eso se vendió bastante caro, ¿no?, el asunto. El metro cuadrado era una barbaridad.
Y sin embargo, fue durante mucho tiempo un sitio demoníaco. Está la imagen esa que es fascinante.
Es una pasada.
De François Mitterrand, el presidente francés, cuando entra en la iglesia de Reims-les-Châteaux y se encuentra, al entrar en la iglesia, al diablo. La imagen del diablo, una de las pocas imágenes del diablo espectaculares que hay en una iglesia católica como es la de Reims-les-Châteaux.
Bueno, no sé si católica. La verdad es que aquello es una mezcla de casi de todo y casi todo lo que hay no representa precisamente al ritual católico. Es algo un poquito más complicado, ¿no? Hay quien dice que estaríamos ante una logia de corte Rosacruz, ¿no?, que fue lo que quiso recrear en cierto modo el principal protagonista de esta historia, que es el abad François Berenguer Jonier, que fue además el que se enriqueció a manos llenas en un tiempo en el que la mesa episcopal, estamos en Francia, ojo, que la madre república tenía mucho poder. Yo creo que era de los pocos países en Europa donde realmente la iglesia pues tenía menos poder, por lo menos que el Estado en este caso, ¿no? Y lo cierto es que él se consiguió enriquecer a manos llenas en base, según dicen, a una serie de descubrimientos. Pero no nos vamos a ir a finales del siglo XIX para conocer un poquitín lo que está ocurriendo hoy en día, que a mí me parece un tema, bueno, en fin, fascinante, no, lo siguiente, porque es que a mí me encanta toda la historia de conspiraciones, de, en fin, incluso de crímenes y terribles asesinatos que se han producido también allí en Reims-les-Châteaux. Pues nos vamos al 17 de abril del año 2001, que es cuando un enorme camión, gigantesco, un tráiler, decían los que habitan en este pequeño pueblo, que no vienen a ser hoy en día más de 60 personas.
¿Dónde está prohibido excavar?
Donde está prohibido excavar, es decir, tú cuando entras a la entrada, o sea, cuando llegas a la entrada del pueblo, te encuentras un cartel que pone que está prohibido excavar en todo el término municipal de Reims-les-Châteaux. ¿Por qué?
Porque va todo el mundo con la pala a ver si excavando encuentra los restos de Jesús, oye, o el tesoro de Berenguer Jonier, ¿no?
Y es que además había peligro de derrumbe, es decir, que es que el pueblo literalmente era un queso de gruyere por debajo y se podía hundir. Entonces el consistorio decidió. También está la parte conspiranoica que defiende que lo prohibió para que no se encontraran lo que ya tenía localizado. Es decir, aquí hay argumentos para todo. Pero en fin, nos vamos a ese 17 de abril del año 2001, cuando en la pequeña plaza de Reims-les-Châteaux, donde hay una torre de agua en cuyo centro puedes ver perfectamente una rosa de los vientos y un reloj, pues entró ese tráiler con un equipo de investigación que, según dijeron, estaba valorado en más de $500,000. Lo dijeron los medios de comunicación que asistieron pues a un auténtico evento, ¿no?, como era este. La cuestión es que muy poquito después, al ayuntamiento de Reims entran tres especialistas canadienses que supervisaron, tiempo atrás, las investigaciones ecográficas realizadas en la Gran Pirámide de Keops. También entraron cuatro arqueólogos de la John Merrill Foundation, que es un organismo privado que está afincado en Palm Beach, en Florida, y que financia diversas excavaciones por todo el mundo. Sería una especie de odisea, pero bueno, digamos que un poco más legal, ¿no? Y por otro lado también estaba el director de las investigaciones, Robert Eisman, que como sabéis es uno de los mayores especialistas mundiales en exégesis bíblica. Bueno, pues la cuestión es que cuando entraron al ayuntamiento, el alcalde, evidentemente, que se llamaba entonces Jean-François Lullier, sabía perfectamente para qué iban, pero el resto de gente no lo sabía. ¿Para qué estaban allí? Bueno, pues parece ser que en tiempo atrás, años atrás, Jean-François Lullier, el alcalde, recibió una carta postal firmada por un tal Jean-Louis Genivré, que decía primero ser californiano de Long Beach y además bisnieto de uno de los albañiles que levantó uno de los iconos principales de René-le-Château, de la ruta misteriosa que rodea a la base Honor. Uno de los puntos clave es precisamente la Torre Magdala, que yo creo que es lo que tenemos en la retina, ¿no? Esa fotografía mil veces hecha, esa torre que se aproxima a la barranquera. Bueno, pues parece ser que su bisabuelo en este caso había cogido y había sido uno de los albañiles. Bueno, pues este hombre aseguró además poseer una información en la que decía que bajo los cimientos de la construcción se enterraron al menos, decía textualmente, una caja y otros objetos que podrían resolver el enigma de François Berenguer Sonnier. Bueno, pues en un principio Lullier, el alcalde, no le dio mucha importancia. Daros cuenta que al cabo del año, todavía hoy, son decenas, son cientos de cartas las que se reciben en el Ayuntamiento de Rennes, precisamente pues dando la explicación del misterio de Labatt. La cuestión es que Genivrel parece ser que insistió hasta tal punto, fue pesado en este sentido, fue tozudo, que acabó telefoneando al alcalde y por lo que fuera le convenció. Cuando entra este equipo de la Merrill Foundation, aseguró que emplearían la técnica del GPR, que es el Ground Penetrating Radar, que es un sistema de prospección no invasiva, por lo tanto sabían que iban a intentar detectar algo, pero que no iban a romper absolutamente nada. Bueno, pues meses después, ya con los técnicos de la Merrill Foundation en René-le-Château, se detectó a 4 metros de profundidad, justo al lado de la Torre Magdala, algo enterrado. Según mostraba la pantalla del ordenador, era un paralelepípedo de 90 centímetros de alto por 103 de largo. Bueno, la cuestión es que no se quedaron ahí, lo tenían detectado. ¿Pero qué fue lo que hicieron? Se llevaron todo el equipo técnico al interior de la iglesia, convencidos de que si había algo realmente de valor, y yo creo que este era el objetivo real de este grupo, debía de estar debajo de la iglesia. Bueno, pues este moderno instrumental localizó una cripta tapiada aproximadamente a unos 2,5 metros de profundidad por debajo de la nave de la iglesia y junto a ella lo que aparentemente eran dos tumbas. Esto es la información que sale a los medios de comunicación. Incluso nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el investigador francés Jean-Alain Chipra, que es uno de los, en fin, expertos, especialistas en este asunto, polémico en muchos aspectos, pero por lo menos es de los que conoce bien la historia, y aseguró que esta cripta debía de ser por lo menos del siglo V al advertir la antigüedad de los cimientos. Es decir, había sido levantada al mismo tiempo que los propios cimientos del templo que había allí antes de la iglesia de María Magdalena. Bueno, pues la cuestión es que, como suele ocurrir en toda esta historia, muy poco tiempo después, cuando se iban a disponer a realizar las excavaciones para ver qué era lo que había allí, pues los permisos para continuar no llegaron. Es decir, las obras se paralizaron, la investigación se quedó una vez más aparcada, que es algo constante en la historia de Rennes. Cuando parece que estás a punto de realizar un descubrimiento, de llegar a ese supuesto secreto, pasa algo y lo paraliza. Bueno, pues hay que decir que esta historia, una vez que es paralizada, una vez que se van los técnicos de la Merrill Foundation, 5 años después ocurre algo, y es que se subasta a través de eBay un mapa de la iglesia de René-le-Château que tiene inscripciones en griego y en latín. Bueno, pues la puja duró aproximadamente 10 días y fue adquirido por un anónimo personaje que decía vivir en Oxford, es lo único que se supo, en Inglaterra, y que además llegó a pagar la floreada de 15.000 euros por este mapa. La cuestión es que el anuncio incluía una fotografía bastante defectuosa, bajo la cual se podía leer esta nota que yo creo que merece la pena que recordemos. Este viejo mapa ha constituido un enigma para nuestra familia. Esto es lo que decían quienes ponían a la venta el mapa durante un cierto tiempo. Tras numerosas tentativas infructuosas por resolverlo, era un enigma, se ha convertido casi en una maldición para nuestra familia. En contra de nuestro deseo, hemos decidido venderlo a fin de poder sacar algún provecho a las muchas horas de duro trabajo que le hemos dedicado. Y terminaba el texto diciendo que creemos que su estudio puede revelar otros secretos. Este mapa lleva inscripciones en griego, latín e inglés, acompañadas de menciones cartográficas y otras suplementarias que no hemos identificado. Esto es lo que decía y esto es lo que hizo que este señor de Oxford, que al parecer sabía muy bien lo que estaba comprando, pagara esos 15.000 euros. Bueno, pues el misterioso documento fue conseguido a través de una herencia en una propiedad localizada en Collioure, en Francia, y no solo reproducía la planta de la iglesia de René-le-Château, sino que además, en su parte trasera, contenía precisas instrucciones que supuestamente estaban escritas en clave. Bueno, pues a día de hoy son muchos los que se muestran escépticos, ¿no?, con la validez de este mapa, puesto que no ha sido ni analizado ni autentificado por nadie. Pero lo curioso es que hace referencia a esa cripta que 5 años antes la Merrill Foundation detecta debajo de la iglesia de René-le-Château. Bueno, pues además a esto hay que añadir un nuevo dato, y es que en el mismo, en el mapa, la planta aparece rodeada por lo que en francés se conoce como le litre funéraire, la lira funeraria. ¿Qué es esto? Bueno, pues es una línea blanca que rodea toda la iglesia y que solo está representada en construcciones, por supuesto, de mayor nivel que esta iglesia de René-le-Château. Hablamos de catedrales. En este caso, esa línea blanca lo que viene a demostrar es que debajo, en ese subsuelo, hay enterrado alguien o varias personas de un rango real, de una cierta importancia. Bueno, pues esto ha hecho que nuevamente se active el interés por terminar las labores que inició hace 15 años la Merrill Foundation, y podemos estar ya en disposición de decir que un colectivo multidisciplinar que tiene muchísima pasta, muchísimo dinero, porque para hacer estas cosas tienes que pagar un auténtico pastón, ya se han puesto en contacto con las autoridades de Rennes, a su vez se han puesto en contacto con el arzobispado de Carcasona para llevar a cabo nuevas prospecciones, y parece ser, según las últimas informaciones que hemos podido recabar, de hecho, en cuestión de 3 semanas yo me voy para allá para ver qué es lo que...
Con una pala, ¿no?
No, con una pala no, pero si pasa algo yo quiero verlo, ¿no? De hecho, además, las informaciones nos llegan por parte de gente que va a participar en ese equipo multidisciplinar, y nos están diciendo que las autoridades eclesiásticas, y especialmente un consorcio que es el que gestiona no solo la iglesia, sino prácticamente todo Rennes-le-Château a nivel turístico y cultural, que se afinca en París, parece ser que están dispuestos ya a decir que sí, que se pueden iniciar las excavaciones. Por lo tanto, estaríamos en esa última fase de saber realmente si con lo que hay ahí enterrado, porque hay algo enterrado, se desvela este enigma que tiene ya más de 120 años.
Y todo el mundo piensa que eso que puede estar enterrado es el famoso tesoro de este abad, de este cura. Hace 100 años encontró una información, una serie de datos que podrían estar guardados en algún sitio, y uno podría ser ese arcón o lo que sea que está bajo la torre.
Podría ser, si atendemos
a lo que... ¿Pero qué se supone que es? Porque ha habido muchas hipótesis respecto a lo que pudo haber encontrado Sonia
ahí,
¿no?
Lo que nos dice quizás la historia más heterodoxa y lo que podría ser una locura, que a mí me encanta, es que la va a Sonia en el interior de unos pilares visigodos huecos, al realizar las obras de restauración de su iglesia a finales del siglo XIX, lo que se encontró fue unos manuscritos. Hay una corriente muy contundente que defiende que lo que había en esos manuscritos no era ni más ni menos que la genealogía del Cristo, llegada aproximadamente hasta el siglo XII, siglo XIII. No me mires así, estoy diciendo que es una de las corrientes más alocadas.
Luego te cuento.
Una de las corrientes más alocadas. Sí. Aquí se mezclan además sociedades secretas de tradiciones no antiguas precisamente, como son el tan mencionado muchas veces Priorato de Sion. Sea como sea, lo cierto es que lo que encontrara la Bassonier le permitió, primero,
hacerse rico,
pero a manos llenas. Uh-huh. A manos llenas, codearse con la realeza de Europa.
La iglesia sí que dijo, y yo le quiero preguntar ahora, y ahora volvemos, le quiero preguntar a Juanjo, ¿qué era eso? No, la iglesia dijo, no es rico por todo esto que encontraron, sino por el tráfico de misas que hacía. Bueno, no era muy creíble esa información, pero que cuando nos referimos al tráfico de misas, sí.
Fue suspendido y se conservan los cuadernos de cuentas que se pueden consultar, yo los he consultado y se ve que, bueno, hay una cantidad ahí de dinero importante. Y luego también estaba la cuestión del famoso círculo de nostálgicos de la monarquía, en lo que también estaba integrado, y porque había un círculo de personas.
Él atacaba la República constantemente.
Claro, él se estaba junto con, se estaba creando allí un determinado grupo que estaban en media Francia, que trataban de hacer que volviera otra vez la monarquía al país, y él estaba dentro de ese círculo político. Entonces ahí se movían pues muchos dineros, muchas cuestiones, ¿no?
que
de las cuales
se beneficiaba,
y tenía muy pocos escrúpulos en ello. Y él fue suspendido, él fue juzgado por lo de las misas, se demostró que efectivamente había hecho el tráfico de misas, porque
pero
cada sacerdote. Cada sacerdote tú puedes realizar un determinado número de misas, ¿no? Misas, estamos hablando de misas conmemorativas, de difuntos, de lo que sea, ¿no? Entonces, cada sacerdote puede hacer X número de misas, pero si le encargan más, y ya sale fuera de lo que son sus atribuciones, las puede, digamos, endosar a un tercero. Y esta persona siempre estaba dispuesto, Berenguer estaba siempre dispuesto a coger las misas de los demás, sin límite. Entonces, claro, le llegaban de toda Francia ese tipo de encargos. Y él facturaba por todo ello. Entonces fue así como él consiguió una fortuna. Lo que decimos es que evidentemente no todo, seguramente el capital venía de ahí. Estoy de acuerdo contigo que, por ejemplo, sí que hay restos ahí visigodos que se pueden visitar. Es cierto que en los pilares de determinados altares se guardaban joyas.
Sí.
Tal. Ahora, la cuestión que comentas tú de lo del linaje de Cristo, que bueno, que lo que dices que es una de las teorías que está muy en boga, que enlaza con el tema de María Magdalena, yo creo que también dentro de la historia está muy bien explicado. Es decir, hay determinados linajes y la monarquía francesa, y dentro de esto que estamos hablando, de esa conspiración promonárquica de la que también era protagonista Berenguer, lo que hacía era buscar que la monarquía, para darle mayor empaque, era hacerla enlazar directamente con Jesús, ¿no? Entonces, en la Edad Media ya se difundió la idea de que María Magdalena había desembarcado, el cuerpo de María Magdalena había desembarcado en Francia. Uh-huh. Y eso estaba perfectamente estudiado, cómo se va enlazando con la monarquía y se convierte, de un mito religioso, se convierte en un mito político, ¿no? Del que se beneficia, igual que aquí en España, se trata de asociar la monarquía con Santiago de Compostela. Y Felipe II empieza a recoger reliquias, ¿no?, para acumularlas en el Escorial y también de alguna manera impregnarse de esa sacralidad. Quiero decir, está bastante bien explicada cómo se va creando toda esa historia política. Y claro, Berenguer, si es promonárquico, apostaría también por contribuir a que ese mito se creciera, ¿no?
Entre las diferentes hipótesis que pudiera estar ahí bajo esa iglesia, dices que puede ser algo del resto de los tesoros que tuviera Berenguer, que pudiera ser también los las tumbas de Jesús o de María Magdalena o de sus hijos o lo que fuera. Y otra opción, no, también me imagino que la contemplarán, que pudiera ser alguno de estos reyes que estuviese financiando todo esto.
A ver, la lógica nos dice que independientemente de lo que contengan esas tumbas, que es lo verdaderamente interesante porque nos lleva un tiempo muy pretérito, independientemente de esto, lo que se dice es que seguramente debajo, puesto que se encontraron ollas con monedas de oro que seguramente había dejado enterradas los que habían estado antes que a él en el cargo. Estamos en la Francia de la República, es decir, es que a finales del siglo XIX, XVIII y principios del XIX, pues prácticamente hubo mucho cura que salió corriendo y no se pudo llevar las cosas, se las dejaron allí enterradas, pues pensando en que en un futuro alguien pues las encontrará, a ser posible un religioso.
Ya hace mucho tiempo antes ya se
había... No, pero déjame un momento, porque es que esto es importante.
Ya no existía la imagen del rey, pero el linaje siempre ha existido y actualmente sí. El linaje está representado, esa parte del linaje, el tradicional, está representado por el duque de Anjou, que sería, según esta creencia, el heredero directo de la sangre de Jesús. Y ese es español.
Pero esto abriría un debate que no te cuento. Es decir, abriría un debate. Sí me gustaría contestarle amablemente a mi amigo Juanjo, pues sobre el tema de las misas. Antes voy a lo que me pregunta Silvia. Hay quien baraja la idea, porque muy cerca estaba el castillo de la familia Blanchefort. Bertrand de Blanchefort fue el sexto gran maestre de la Orden del Temple. Prácticamente la Orden del Temple nació en esta zona de Francia. Se barajaba la idea de que en esta zona muy concreta de Reims-le-Château, de la antigua Reda, lo que hubiera era un depósito con contenido perteneciente a los tesoros de la Orden del Temple. Pero esto no nos explica qué son esas tumbas y a qué personajes contiene. Esa es la gran duda, ¿no? Ni por qué se enriquece Berenguer Sonier, porque más allá de la simonía, de la venta de misas, es que nosotros tuvimos la oportunidad, porque los datos están meticulosamente reflejados en los papeles. Yo tuve la oportunidad de hablar durante muchísimo tiempo con un grandísimo amigo, Jean-Louis Robin, la persona que más conocía el asunto de Reims-le-Château, que además estuvo 8 años viviendo en Villa Betania, en la casa del cura, ordenando sus papeles, sus documentos, y él, hablando una de esas tardes fantásticas a la vera de la Torre Magdala, nos decía, es que para amasar la fortuna que está contabilizada, más de 20 millones de francos, este señor tendría que haber dado una media de 650 misas al día.
No, si es que no las daba. El problema es que no las daba, él simplemente las cobraba.
Pero es imposible, eso no es posible. Estamos hablando de una cantidad.
Salvo que hubiera inventado el mail para agilizar un poco las gestiones.
Los cuadernos están, o sea, se han hecho estudios, se han hecho cálculos. Yo te digo que no creo que toda la fortuna perteneciera. Claro, pero no. Sí que había realmente unos ingresos muy saneados que le entraban por esta parte de las misas, y se ve porque está computado en esos libros de cuentas. Pero ya te digo que incluso aquellos que son más escépticos reconocen que no llegaría a ser la cantidad de capital que necesitaría para invertirlo, como luego se demuestra en la iglesia. Sí que es cierto que luego hay muchas cuestiones de la iglesia que están, digamos, compradas de segunda mano. Incluso el propio demonio tan enigmático,
pues
parece ser que se podía hacer de encargo, que incluso ahí están identificados cuáles son los talleres de artesanía donde se hace el Asmodeo y tal. O sea que yo creo que hay cosas que son, entran dentro de lo que es el enigma. A mí me parece que lo del linaje, y luego es que hay una figura, claro, que es el propio Gerard de Sede, que es el que divulga todo esto, que es una figura de lo más también sombría, ¿no? Se supone que también es una especie de agente de la época del mariscal Petén, de la Segunda Guerra Mundial, una persona muy turbia, que se sube a caballo también de esta historia, también quizás para revitalizar todo el movimiento este promonárquico. Es que es uno de los historiadores también, pues eso, que es bastante, no sé, controvertido, ¿no?
Pero si es que en eso yo estoy de acuerdo contigo.
Sí, por eso digo que
no deja de ser una historia fascinante, es una historia de película.
Toda la historia, toda
lo
película.
Que extraña es que todavía no haya una película.
Sobre
que, bueno,
todo, Bruno,
en cierto modo el Código Da Vinci, pero de forma muy, claro, muy Bruno, tangencial y no la historia, es que la propia historia deja a la trama del Código Da Vinci, una trama infantil.
Pero o sea, sobre todo, Bruno, por ver cómo han acabado todos y cada uno de los personajes que han entrado en esta historia, quitando a Berenguer Sonier. Berenguer Sonier murió, bueno, de una muerte natural, aunque anunció su muerte días antes, fue una cosa como muy extraña, como si quisiera quitarse de en medio, pero todos los que han estado aquí metidos han acabado mal, pero muy mal, muy mal. Este hombre estaba muy protegido y no fueron a por él, porque con otros se han ido.
No vayas, Lorenzo.
No, te puedo decir, Silvia, te puedo decir, mi propio amigo Jean-Louis Robin
falleció.
Pero ¿de qué forma falleció, Bruno? Uh-huh. Es que, vamos a ver, su objetivo era llegar a la alcaldía de Reims para poder empezar las excavaciones, y cuando por fin se producen las elecciones y gana el partido de Jean-Luc, y él, como teniente de alcalde, toma posesión al día siguiente, en 24 horas se muere. Cuando él iba a iniciar esas excavaciones, es que parece que está hecho, pues eso, a cosa hecha. Yo aquí me pongo ya a sospechar, porque no me parece ni medio normal. Un hombre, toda su vida, amasando información, buscando un objetivo, no para enriquecerse precisamente, sino para desvelar un secreto, y justo cuando por fin llega a su objetivo, 24 horas después se muere.
Y la verdad es que este personaje fascinante, que de verdad es un personaje de película, y sigo sin explicarme cómo no forma parte de algún guión, él estaba extraordinariamente relacionado con la clase más alta de París, de Francia, él iba mucho a París. También se ha dicho que si él en cierto modo chantajeaba a algunos de los miembros de esa parte elevada de la sociedad y conseguía dinero de ellos, y su fortuna venía de ahí. Sigue siendo un gran enigma, ¿no?
Sí, sí, yo por eso digo que la historia es, a mí lo que no me gusta es quizás que añadan cosas que incluso distorsionan, ¿no? Eclipsan lo que son los verdaderos misterios que tiene el asunto. Claro. Como estamos aquí comentando, la propia historia en sí, sobre todo la bola de nieve que se crea después, con toda esa documentación también, lo que comentabas del Priato de Sion, un montón de documentación falsa que aparece en la Biblioteca de Nacional de París y se ve perfectamente que alguien la introduce de manera ahí malévola. Es interesantísimo, ¿no? Todo lo que gira en torno a un lugar que pasaría también desapercibido, como hablábamos antes de Nazaret, totalmente desapercibido y sin embargo que toma un protagonismo excepcional.
Claro, pero es lo que dice Bruno, es decir, es que lo que sorprende de esto es que este señor, cuando llega a París la primera vez, llega con algo debajo del brazo, siendo, con perdón, un paleto de pueblo. Es decir, es que este señor se empieza a codear de un día para otro con la alta sociedad, se empieza a codear con los principales artistas de aquel momento, que además lo acogen con los brazos abiertos. Algo ven en este señor que no creo que fuera solo su discurso, algo ven en este señor que les fascina, y a partir de ahí se convierte en un referente.
O sea, era un Charlie.
Era un pícaro, era un pícaro de la época.
No, y era un personaje con una sapiencia, además, que ya no le importaban determinadas doctrinas, no le importaban determinados comportamientos morales. Él tenía una relación muy abierta y muy natural con la ama de llaves de
sí, de con María de la Cruz.
Exacto, y ella está enterrado junto a ella, y la verdad
y es que... Y tenía una relación con la iglesia que maquete de a contar, porque una de las muchas cartas que le escribe al arzobispo de Carcasona, Monseñor Villar, le dice claramente que le deje tranquilo, que los bienes espirituales no están reñidos con los bienes terrenales, y que él puede amasar la fortuna que le dé la gana. O sea, es que el hombre se enfrentaba a todo el mundo, se veía tremendamente protegido y se enfrentaba, bueno, a la iglesia y a quien era la iglesia.
Y además, una de las cosas, porque en general toda la historia relacionada con Reyes lo que hace es poner sobre la mesa muchas hipótesis, muchos... bueno, pues dudas. Por ejemplo, cuando se ve la iglesia, esa iglesia pequeña, ese lugar, este lugar es terrible, pone al comienzo en el friso de la...
Terrible es locus iste.
Exacto, en latín, al entrar en esa pequeñita iglesia cuyo suelo es embaldosado y representa un tablero de ajedrez, y nada de eso es casualidad. Y hay una serie de imágenes alrededor de la iglesia, y una de ellas muestra, que este es otro tema para hablar... muestra a María Magdalena casada con Jesús, o aparentemente con una relación con Jesús, pero lo que es peor de todo, embarazada.
Y en el altar mayor, que todavía es peor. Tú estás consagrando la sagrada forma con María Magdalena embarazada debajo.
Y forma parte de la teoría, de su propia teoría, en función de la información que él consiguió. Es que yo creo que todo esto está al margen del asunto del Priorato de Sion, que el Priorato de Sion se ha metido después, pero las teorías sobre eso no son nuevas y no nacieron en el Desató. Lo que ocurre es que encontraron ahí un defensor, alguien que parecía saber algo más.
Y no se te olvide otro detalle, justo detrás del altar mayor te encuentras a San José y a la Virgen María, cada uno con un niño exactamente iguales. Dos Jesús. Bueno, pues no sé, aquí es donde se revitaliza la historia del hermano gemelo de Jesús, en fin. Es que la historia es fascinante, es verdaderamente de película.
Se miran Manuel y Juanjo, se miran sonrientes y dicen, va, pero es que...
Bueno, pero Manuel no habla de lo que no investiga.
Eso de Jesús y con otro hermano gemelo, sí, ya sabemos que Jesús es Juan el Bautista, sí, todo eso lo sabemos, pero todo esto forma parte de otra historia. No estaba representando eso porque lo hizo aposta con otra idea.
Pero yo lo que discrepo más quizás es en lo de la interpretación de que realmente María Magdalena aparezca embarazada. Yo creo que eso es sujeto
de
opinión. Bueno, es una forma de verlo, pero no lo tengo tan claro.
Estaba gordita, sí, más.
¿No?
Pero...
¿Y si fuese así, qué? Pero María Magdalena, también María de Nazaret estuvo embarazada muchas veces, y Salomé, y muchas mujeres que aparecen en la Biblia.
Sí, sí, pero lo que se quiere transmitir en esos dibujos, yo no digo que fuera la realidad, lo que se quiere transmitir es que estaba embarazada y que el padre era Jesús de Nazaret. Eso es lo que se quiere transmitir, y digamos, eso es lo que se
pretendía.
A veces depende de los ojos con que se ven las cosas.
Pues vamos a ver con qué ojos... escuchamos las noticias que vienen ahora en Onda Cero y después continuamos a Tertulia Zona Cero.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Y continuamos durante casi una hora más en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Estamos en la tertulia Zona Cero con Juan José Sánchez Oro, con Manuel Carvallal y con Lorenzo Fernández. En esta Zona Cero especial, como siempre por estas fechas, en la Semana Santa, hablando de muchas cosas que tienen que ver con el mundo de la religión, pero siempre desde la perspectiva más heterodoxa posible. Y hemos hablado a lo largo de la primera hora del programa de ese ateo que se ha hecho millonario gracias a la Biblia, de ese mapa enigmático, el tema da para muchísimo, y siempre ha ocurrido en este programa, Rense Sató, un nuevo mapa en relación a la figura de Rense Sató, y también en otro lugar.